estamos en el libro de Génesis, si gusta seguir con nosotros, si tiene sus Biblias, abran el libro de Génesis en el capítulo. Vamos a terminar hoy el capítulo 22. Sí, vamos a estar citando. Estuvimos hablando la semana pasada de Abraham, ¿verdad? Cómo Dios lo llamó y lo probó. Entregar a su hijo en sacrificio, qué prueba más difícil. Una de las cosas que se nos olvida como cristianos, ¿verdad? Es que Dios prueba nuestra fe, está en toda la Biblia, ¿verdad? No solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. Dios prueba la fe de los creyentes y ese es un conocimiento que parece que a la iglesia de hoy se le ha olvidado, ¿verdad? Que Dios prueba a los creyentes. A veces la iglesia de hoy está tan concentrada en la gracia, en que Dios te ama y Dios quiere lo mejor de ti, que se nos olvida que para que una relación funcione tiene que haber dos lados, ¿verdad? No solamente es un lado todo el tiempo. Dios, en esta ocasión, ¿verdad?, está probando la fe de Abraham. También el Nuevo Testamento dice, ¿verdad?, que la obra de cada uno de ustedes, dice, cualquiera que sea, Dios la probará, pues por el fuego será pasada. Y esto nos pone a pensar a nosotros y decimos, ¿cuántas veces hemos nosotros fallado? Ni siquiera a veces tenemos en cuenta o en mente que una de tus tribulaciones puede ser una prueba de Dios. Y solamente hay dos resultados, ¿verdad? O tu prueba sale satisfactoria, dice, mucho más preciosa que el oro, o sale lo peor de ti. Una de las dos cosas siempre sale. Y esto es lo que Dios vive día con día con nosotros. ¿Qué es lo que nosotros ofrecemos día con día a nuestro Dios? ¿Será que nuestras pruebas siempre hacen salir lo peor de nosotros? ¿Solamente porque Dios es amor y es gracia? ¿O será que nuestras pruebas salen mucho más preciosas que el oro y Dios de ahí, ¿verdad?, te sigue bendiciendo y caminamos de victoria en victoria, como dicen las Escrituras? Creciendo en gracia para con el Señor. Porque nosotros como cristianos tenemos que estar creciendo en gracia. No podemos estarnos, ¿verdad? No puede ser que cuando tú conociste al Señor tuvieras más fe y más potencial que el día de hoy, que tienes ya mucho tiempo en el Señor. Desafortunadamente es el conocimiento común, ¿verdad?, entre la comunidad cristiana que dice, no, yo cuando me convertí al Señor, yo andaba en aquel fuego, hermanos, dice, ¿verdad? Y todo yo hacía bien. ¿Y ahora qué es lo que te pasó, hermano? ¿En cuál de las trampas del enemigo has caído? ¿Qué fue lo que te cambió el carácter o tu opinión para el Señor? ¿Por qué ahora no crees en el Señor de la manera que creíste antes? Porque cuando el cristiano peca, es porque en alguna cosa dejó de creer en Dios. No confió en Dios en algún aspecto de su vida, lo cual produjo el pecado. Es por eso que en las Escrituras, en uno y otro lugar, se nos amonesta que estemos alerta, que velemos, que seamos sobrios, como hablábamos el viernes. Pero se nos olvida ser sobrios. ¿Qué es la palabra sobrio? Sobrio aquí habla Pablo, ¿verdad? En segunda de Primera Tesalonicenses capítulo 5, habla de esa sobriedad y aunque él está hablando del alcohol, ¿verdad? Es una persona que no está intoxicada, ¿verdad? Una persona sobria es una persona que no está intoxicada, que no, en esta ocasión no bebe alcohol, ¿verdad? Y puede hacer decisiones correctas. Dice, ustedes son hijos de luz. Por tanto, velemos y seamos sobrios. Y la sobriedad no solamente está diciendo, porque usted me dirá, ¿verdad? Hermano, yo dejé la tomadera desde hace mucho tiempo. Hermano, yo dejé las drogas desde hace mucho tiempo. Bueno, a lo mejor sí, pero estar sobrio significa no hacer decisiones bajo una influencia. ¿Sabía usted que la ira o el enojo también es una influencia? Y que cuando usted está enojado o está en ira, o está airado, o tiene celos, o X motivo, usted va a actuar bajo esa influencia. Y cuando usted actúa bajo esa influencia, está hablando, usted no es una persona sobria. Porque nuestra fe debe de ser sólida y no circunstancial. ¿Qué es circunstancial? que nuestra fe es movida conforme a las circunstancias de nuestra vida. Si nuestra vida va debajo, ¿verdad? Nuestra fe también tiene que ir bajando. Si te dan un aumento en el trabajo, tu fe va creciendo. Si agarraste un carro nuevo, ¿verdad? Tu fe va creciendo. Si agarraste una casa, ¡uy, qué bendecido estás! Esa es una fe circunstancial que no agrada a Dios. Tu fe debe de ser la misma sin importar los altibajos de tu vida. Inclusive cuando más bajo está tu vida, es cuando más debes de agarrarte de Dios. Porque eso es lo que le glorifica a Dios. Que le reconozcamos y le demos gracias en todo. Ahí mismo dice, ¿verdad? En primera de Tesalonicenses después de eso. Que esa es la voluntad de Dios. ¿Y cuán difícil es dar gracias en todo? Porque dar gracias en lo bueno, todos podemos dar gracias en lo bueno. Pero en lo malo, cuán difícil es mirar la voluntad de Dios. Debes de creer en Dios de tal forma que aunque tú no entiendas las circunstancias, debes de saber que Él está trabajando detrás de esa circunstancia. Hay cosas que no vas a mirar al instante. Pero si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una hija de Dios, debes de aprender este versículo y no por ser de prosperidad. Romanos 8:28. A todos los que aman a Dios, todas las cosas les suceden para bien. Y la palabra ahí griega me llama la atención que dice todas las cosas juntas, aunque la Reina Valera solamente dice todas las cosas. Todas las cosas juntas les ayudan para bien. O sea que tú puedes tener cosas malas en tu vida, cosas pésimas, cosas más o menos, cosas buenas y cosas buenísimas. Pero nosotros solamente queremos las buenísimas de Dios. Ni siquiera las buenas queremos las buenísimas solamente. Pero dice Romanos 8:28 que todas las cosas, las malas y las pésimas, juntas trabajan para un bien superior que tú desconoces. Porque tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos mis caminos, dice el Señor. Y este hombre fue probado para entregar a su hijo, su único hijo a quien amaba. Si quieres mirar la predicación, está en YouTube, bajo en vivo. Pero aprendimos que Dios permitió que Abraham y Sara no tuvieran hijos por casi un centenario. Y Abraham no detuvo Dios su mano de bendecirlo en todos los aspectos, excepto en uno, en tener hijos. Para el tiempo que ellos tenían, a Abraham 100 años y Sara 90, Isaac, aquel hijo deseado, había sido deseado toda una vida. El hijo más deseado de la historia. Porque Dios quería enfocar cuánto amor tenía hacia Jesucristo. Porque déjame decirte que este es un cuadro del Padre entregando al Hijo. Y cuando Abraham no rehúsa a su Hijo y lo lleva, y está a punto de cometer el sacrificio, el cielo se maravilla y dice, ¿cuán grande amor tiene este hombre por Dios? Pero cuando Jesucristo fue entregado por ti, no hubo como para Isaac un corderito atrapado de los cuernos. Ahí sí Dios tuvo que llevar a cabo todo el plan. Y cuando Dios entregó a su Hijo único por amor de los pecadores, el cielo se estremeció y se maravilló y dijo, ¿cuán grande amor tiene Dios sobre los hombres que ha dado a su Hijo unigénito? El hijo más deseado. Y ahí es donde nos quedamos. Vamos a leer el verso 17, 22, 17. Perdón, vamos a empezar en el 15. Esto es exactamente después de haber sido detenido Abraham. Dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré. Tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba y habitó Abraham en Beerseba. Dice, una vez que el ángel, ¿verdad?, está Abraham, ¿verdad?, con su hijo atado. Hablamos de las similaridades. El hijo cargó la leña, el instrumento de su muerte. El hijo de Dios cargó el madero, el instrumento de su muerte. Y estando atado, ¿verdad?, saca el cuchillo para herirlo. Lo que Abraham solamente contempló, Dios sí lo llevó a cabo. Según el libro de Isaías 55 dice, mas nosotros lo tuvimos por herido de Dios y abatido. Por 3 días camino al monte que le dijo Dios, que viene siendo el monte Calvario. Por 3 días Isaac estuvo muerto en la mente de Abraham. Por 3 días el Hijo de Dios estuvo en la sepultura. Y cuando Dios detiene a Abraham, es una resurrección para Isaac, quien era muerto en la mente y en el corazón de su padre. Y una vez que le dice, detente Abraham, porque sé que no me has rehusado tu hijo, dice, por segunda vez le dijo desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, es el segundo juramento de Dios, dice Jehová, o la palabra ahí, Yahvé, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo único, de cierto te bendeciré. ¿No sabía Dios que Abraham tenía la capacidad de entregarle a su hijo? Sí lo sabía. Pero esto, ¿verdad?, como ya lo he dicho antes, este es un cristianismo flojo, ¿verdad? El que nosotros sepamos que Dios tiene el poder de hacer las cosas, que Dios sabe todas las cosas, por lo tanto yo no hago nada. Ese cristianismo no agrada a Dios. El cristianismo que le agrada a Dios es el que toma acción. Yo sé que Dios sabe mi condición, pero ¿será que yo se la he dado a saber? Por eso dice la palabra de Dios que no estemos afanosos, ¿verdad?, sino que sean conocidas todas nuestras peticiones delante de Dios. Él las quiere escuchar. De otra manera no dijera Romanos 10, ¿verdad?, porque con el corazón crees para justicia o para ser justificado, pero con la boca tienes que confesarlo para salvación. De esta manera Dios también prueba todas las cosas. Él sabe lo que hay en tu corazón. Él sabe el potencial y la fuerza y la capacidad que te ha dado. Y es hora que recuerdes que Dios no te va a probar en ninguna otra cosa por la que tú no puedas superar. No te dará más de lo que tú puedas sobrellevar. Juntamente con esa prueba te va a dar una opción. Búscala. Porque Él siempre es la mejor opción. Dice el verso 16, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, ahí está la acción, ¿verdad? No me has rehusado. Dios toma en cuenta nuestras ofrendas. Esta es la ofrenda que dio a Abraham. No estoy hablando de dinero, eso es lo último que Dios quiere de ti. Lo primero que quiere es tu obediencia. es tu oído. Cuando tengas la obediencia y tienes el oído, la ofrenda va a venir natural. Jamás traigas una ofrenda que no sale de tu corazón. Es abominación al Señor. Es por eso que en este lugar a nadie se fuerza nada. Cuando tú me lo vienes a decir a mí, es porque Dios ya te lo puso en el corazón. Si yo me agarro diciendo, hermano, usted va a hacer esto, otros, todos vamos a hacer aquí una gran cosa y vamos a hacer esto, lo vamos a echar para adelante. Yo no sé si ese es el plan de Dios y si te voy a forzar a hacer algo que tú no estás dispuesto o capacitado o tienes las ganas de hacer para Dios y te voy a hacer pecar. Pero cuando tú vienes y me dices, hermano, yo miro que hay una necesidad aquí, yo bendigo a Dios porque te abrió los ojos. Y créeme que Dios ya te ha capacitado. Hermano, yo quiero apoyar aquí, yo miro que hay esa necesidad. Yo quiero ser uno de ellos, quiero ponerme, no a ser bendecido solamente, sino que yo también quiero bendecir a los demás. Yo sé que Dios ya te está hablando. Pero si yo pongo a uno de cualquiera, hermano, póngase a bendecir allá y allá, y no esté en el corazón del hermano, todo lo que va a haber es murmuración y chisme. Y cosa que no le agrada a Dios. Y Dios me libre de interponerme en el plan de Dios. Este lugar es del Espíritu Santo. Esta obra es del Espíritu Santo. Que no hay 200, Dios sabe por qué no hay 200 personas. Yo estoy enfocado a quien sirvo y usted debe de estar enfocado en quien sirve también. No me has rehusado a tu hijo. Nuestras ofrendas, nuestros sacrificios de adoración, nuestro trabajo voluntario tiene que ser para el Señor. No tiene que ser para quedar bien conmigo, no tiene que ser para quedar bien con la mitad de la iglesia. Porque ese fue el pecado de Ananías y Zafira. El quedar bien con todo el mundo sin importar lo que el Espíritu Santo pensara al respecto. Esa es la carne. Cuando usted sirva a Dios, asegúrese de que esté sirviendo a Dios. Que no esté sirviendo al amigo, al vecino, al hermano, al primo, al abuelo, a la mamá, al papá, asegúrese que está sirviendo a Dios. Y si Dios lo llama a salir de su estado de comodidad, y usted entrega ese estado de comodidad a Dios, esté seguro que Dios lo va a bendecir. Porque hay pocos que están dispuestos a entregar su comodidad para servir a Dios. Todo lo que ofrecemos, si usted ofrece al Señor su obediencia, si usted ha estado atado a cualquier tipo de mal hábito o ha estado atado a cualquier tipo de pecado, Dios te conoce, entrégalo al Señor. Tú no vas a poder vencer ningún mal hábito. Si eres una persona iracunda, si eres un bocón, si eres un chismoso, si consumes drogas, si consumes pornografía, todo eso no lo puedes dejar. Solamente hay uno que te puede ayudar. Y es necesario que entregues ese problema y ese pecado delante de Él. Porque solamente Él te puede limpiar. Tú no te puedes limpiar mismo. Nosotros no tenemos esa capacidad. Solamente el Espíritu Santo y su poder regenerador. Cualquier ofrenda que tú entregues, cualquier trabajo que tú entregues, sábelo muy bien que no es para salvación. El trabajo de salvación ya quedó completo en la cruz del Calvario. Si yo me porto bien y empiezo a ofrecer sacrificios a Dios y empiezo a dar ofrendas, eso no me hace más santo que los demás, ni me hace superior a los demás. Esto es solamente una expresión de mi adoración hacia Dios. Y tu expresión puede ser diferente a la expresión del hermano. Y si el hermano se expresa en una manera extravagante y él está contento, no tienes que medirte con él. Ni tampoco tienes que hacer en menos a la persona que no lo expresa de esa forma, porque tú no lo conoces. Y porque el estándar no es el hermano fulano ni el hermano sultano, el estándar es Jesucristo. No puedes decir, doy gracias a Dios que no soy como fulano, pero de menos no estoy como este otro también que está bien acabado. Porque ni el hermano es el estándar ni el otro. El estándar es Jesucristo. No te compares con los demás. Tú eres precioso para Dios. Así como eres. Así como estás. Dios te va a transformar a ti personalmente y no en grupo. Uno de los motivos por qué la iglesia no avanza, porque siempre está mirando al costado para que lo apruebe todo el mundo. No necesitas aprobar todo el mundo lo que tú tienes que hacer. Si estás esperando a que todo el mundo apruebe lo que tú vas a hacer, no vas a hacer nada, te vas a morir. Un pecador que nunca escuchaste la voz de Dios. Ese es el gran problema de la iglesia, porque la iglesia piensa que Dios habla por grupos. Y Dios habla individualmente. Y todos tenemos un propósito diferente. Pero todo lo que haces, aquí dice, ¿verdad? El verso 17. Porque en cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré. Este es el resultado de la obediencia. De cierto te bendeciré y lo he jurado por mí mismo. Esto está hablando del galardón. ¿Qué dice el libro de Santiago? Que el que se acerque a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Recompensa a los que le buscan. Esa es su naturaleza. No lo puede dejar, no se puede despegar de Dios porque esa es su naturaleza. Todo aquel que le busca es galardonado. Desde el principio que tú te defines a servir a Dios, Él lo primero que hace es acudir a tu primer necesidad. Y la primer necesidad del hombre no es una gran casa, no es un gran carro, no es un gran trabajo, no es una gran mujer, un gran esposo. La primer necesidad del ser humano es su salvación. Que no vayas al infierno a pagar por tus pecados. Y lo primero que Dios hace cuando te encuentra es satisface esa necesidad de ser salvo, de ser salva. Esa es la primera necesidad a la cual Él acude. Y siendo tú salvo, ¿sabes qué? Lo demás no importa. Es por eso que dijo Pablo, si ya nos ha dado a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Si Él ya dio lo superior, lo mejor, lo más preciado, ¿cómo no nos dará junto con su Hijo todas las cosas? Pero aquí está hablando, ¿verdad? De cierto te bendeciré, está hablando de un galardón y el galardón. Estamos hablando de la naturaleza de Dios. Este es un patrón de Dios que sigue una y otra vez a través de toda la Biblia. Segunda de Corintios 5:10, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este tribunal de Cristo es una evaluación de tus hechos. Al final de tu vida, cuando estés en esa camilla en el UC Davis o sabrá Dios dónde vamos a estar, a pocos minutos de que expires, te espera una evaluación. Y esa evaluación, porque no vas a ir a condenación, porque dice también 1 Tesalonicenses 5, que Dios no nos puso para la ira de Dios, sino para salvación. Entonces, aquel que ha sido lavado, que ha sido justificado por el precio en la cruz, no puede ser nuevamente justiciado por la ira de Dios, porque la ira de Dios que iba hacia ti cayó sobre la cruz del Calvario. Entonces este tribunal dice, ¿verdad?, que es para evaluar nuestros hechos. Lo que hicimos, dice Pablo, para que cada uno reciba, para que tú recibas lo que hayas hecho mientras estabas en el cuerpo. O sea que ahorita es el tiempo. Ahorita es el tiempo de ahorrar, de invertir en las cosas eternas. Para el mundo estás perdiendo el tiempo el día de hoy. ¿Sabías cuántos demonios no querían que vinieras? ¿Sabías cuántos demonios querían que siguieras moviéndole al celular y no escuchar esta predicación? Porque es para tu bien. Este es el tiempo de invertir en las cosas eternas. Al momento las cosas de este mundo parecen más valiosas. Pero aquel que tiene la mente renovada, decía Pablo, ciertamente yo tengo todo lo que yo era y todo mi potencial, y lo estimo como basura comparado con la gloria venidera que me espera. Todo lo que haces en esta vida tiene repercusiones en la eternidad. Todas tus decisiones, es por eso que tus decisiones deben de ser sobrias. Porque todo tiene repercusiones en la eternidad. Que los hermanos se van a dar Biblias, que se van a evangelizar. Para medio mundo eres un loco, en vez de estar yendo al gimnasio, mira nada más. Pero estás invirtiendo en tu galardón. Es un trabajo no forzado, sino que te nace del corazón. Porque sabes que tienes esa necesidad y ese ministerio que Dios ya te dio. Porque todo hijo de Dios, toda hija de Dios, tiene un ministerio desde que le da, desde que le ofrece su vida al Señor. Dice aquí que sea bueno o sea malo, no se refiere en el sentido moral, porque como hablamos, el trabajo de la cruz está completo, según todos los evangelios y el libro de Romanos. Más bien estaba dando una comparación de actividades de valor eterno contra actividades de valor carnal. Toda la gente cuando está muriendo, ¿verdad?, se da cuenta que la más absurda forma de haber vivido su vida es siguiendo sus propias concupiscencias, sus propios deseos. Todos preferían haber estado más con la familia, todos preferían haber servido más al Señor, haberle servido más años, haber hecho lo que importaba. Dice la palabra de Dios que hagamos tesoros en el cielo, donde ladrones no llegan ni el orín corrompe. Aquí sí, ¿verdad? Aquí muchos ladrones, ¿verdad? Comenzando con nuestro gobierno, ¿verdad? Si te fijas, ¿verdad? Tu cheque viene taxado, pero ese es nuestro sistema. Nosotros mismos estuvimos de acuerdo. Y tu cheque ya taxado, ¿verdad? Vas a la tienda y te lo taxean otra vez, ¿verdad? Todavía te lo reducen más. Y a la persona que te dio ese cheque, también se lo taxaron a él. Y sube 48%. Y tu trabajo, la mitad de tu vida, de tu trabajo que hiciste, ¿verdad?, queda todo en manos de gobierno que va a hacer con ese dinero lo que ellos quieran. Dice que hagas tesoros, ¿verdad?, no para aquí, sino para la eternidad. Nosotros valoramos 50 y 80 años demasiado, demasiado más que una eternidad. Los ángeles se sorprenden cómo a nosotros nos fue dada el ministerio del evangelismo. Es algo que ellos querían hacer, pero no les fue dado. a los hombres imperfectos les fue dado el ministerio de evangelizar. Recuerda que no puedes entregar a Dios. A Dios no le vas a ganar a dar, ¿verdad? Dios no le puedes ganar. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que no hay hombre que entregue casas, terrenos, hijos, hijas, padre o madre, que no reciba más, 100 veces más en este siglo y en el venidero. Es palabra dura, pero solamente te da un énfasis de la capacidad de Dios cuando tú entregas todo a Él. Continuamos. Dice el verso 17, de cierto te bendeciré y te multiplicaré y tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena a la orilla del mar y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Aquí se refiere, ¿verdad?, al control, el dominio sobre sus enemigos, la conquista, ¿verdad?, los que conocen la historia de Josué. Esas serán las puertas de sus enemigos. Y no solamente también está hablando del milenio, ¿verdad?, el reino de Jesucristo, porque es necesario que Jesucristo reine sobre la tierra por 1000 años. Todas sus profecías, la mitad de las profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento se tratan acerca de un reino, reinado físico en carne y hueso de Jesucristo sobre la tierra. Y la iglesia juntamente con él en carne y hueso. Y dice el libro de Isaías, en aquellos días se dirá, ¿verdad? Si alguno vive 1000 años, muere en menos de 1000 años que murió joven. ¿Por qué? Porque los que salen de la tribulación, ¿verdad? Todavía hay gente como nosotros cuando salen de la tribulación. La tierra es sanada, hay el pacto entre las bestias y los animales que están entre, que se arrastran sobre la tierra. Después viene Jesucristo con sus 10,000 de santos, ¿verdad? Que somos la iglesia, para que se cumpla que dicen, mas ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y somos reyes y sacerdotes sobre la tierra. Y estamos en un cuerpo glorificado que tiene la capacidad de adorar, tiene la capacidad de ser como Jesucristo y tiene la capacidad de estar entre los de la tierra. Y para que se cumpla la escritura donde dice, y en aquel día nadie dirá, conoce a Jehová, porque todos le conocerán. De esas puertas está hablando. Y otro día con esos temas. Dice el 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Está hablando de la semilla de Abraham, que es el Cristo, ¿verdad? Según la sangre, hijo de María, del linaje de David. En él serán benditas, dice, todas las naciones. Le dijo esto también. Dice, y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba y habitó Abraham en Beerseba. Después de que acontece esto, baja del monte y como hablamos la semana pasada, Abraham le puso al monte, el monte de Jehová proveerá, ¿verdad? Porque ahí proveyó Dios un carnero para el sacrificio. Ese mismo monte, el monte Moría, la cúspide de ese monte se le llama Gólgota o Calvario. Ese mismo monte donde el hijo Isaac iba a ser sacrificado fue el mismo monte donde Jesucristo murió. En el monte de Jehová proveerá, porque Jehová proveyó un sacrificio para salvación de todo el mundo. Y cuando baja cuando baja Abraham, ya no se habla más de Isaac, porque también ahí hay otra similaridad. Ya no se habla más de Isaac, sino dentro de 2 capítulos más. Y cuando se habla de Isaac, es cuando Isaac viene al encuentro con Rebeca, su esposa. Es otra similaridad de Cristo. Después de que él resucita, ya no lo vemos más, sino hasta que se encuentra con su esposa la iglesia. Y los próximos capítulos lo que vamos a ver es la similaridad de la historia que se vive. Es como si Dios hubiera puesto esta familia para que viviera lo que nosotros vamos a vivir en las profecías. Continuamos, dice la... Aconteció que después de estas cosas, el verso 20, que fue dada noticia a Abraham diciendo, he aquí que también Milca ha dado a luz hijos, Nacor, tu hermano, Uz, su primogénito, Buz, su hermano, los que van a tener niños, si le quieren poner así, ustedes sabrán. Un nombre bíblico. Es broma, ¿eh? Kemuel, padre de Aram, Kesed, Aso, Pildas, Gilaf y Betuel. Y Betuel, el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca, de Nacor, hermano de Abraham, y su concubina que se llamaba Reuma. Dio a luz también a Teba, a Gaham, a Taas y a Maca. 23:1 dice, fue la vida de Sara 127 años, tantos fueron los años de la vida de Sara, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Sara tuvo su hijo Isaac a los 90 años, ¿verdad? Y recuerdan que Sara a los 90 años todavía era muy bella, de tal manera que cuando Abraham entró en tierra filistea, que estaba el rey, ¿verdad? Ahí miraron que era una mujer bella y se la volvieron a llevar por segunda vez, ¿verdad? Esto había pasado anteriormente en Egipto. Y ella vivió hasta los 127. Abraham vivió 175. Recordemos que estamos hablando de solamente unos cuantos generaciones después del diluvio, porque miramos que después del diluvio la longanimidad de la edad, ¿verdad?, empieza a decaer, porque creemos que la capa que dice Génesis 1:7 que había sobre la tierra fue quitada de manera que las ventanas de los cielos cayeron sobre la tierra y dieron lugar a que entraran los rayos cósmicos, los cuales producen el envejecimiento. Entonces, Sara murió a los 127 y dice que Abraham hizo duelo por Sara y comenzó a llorarla. La partida de un ser querido duele mucho, ¿verdad? No creas que porque eres cristiano ya no te duele. Muchas veces el cristiano sabe sobrellevar más porque el cristiano sabe que hay una esperanza, pero aún así duele la muerte de los demás. El que tú llores o no llores, ¿verdad? No te hace una persona más espiritual o menos espiritual, es simplemente un sentimiento. La Biblia nos enseña que tengamos empatía por tales personas. Dice, llorar con los que lloran, reír con los que ríen. Preferimos estar entre los que ríen, ¿verdad? Inclusive hasta evitamos a los que lloran y no debería de ser así. Tenemos que tener empatía por todas las personas. La persona que llora, ¿verdad?, demuestra empatía, y la persona que no llora, no creas que no demuestra empatía. Cada quien somos personas diferentes, no somos una copia a todos, ni quiera ser la copia de nadie más. Tú eres especial nuevamente así como estás, así como Dios te hizo, con todas tus circunstancias que Dios ha puesto alrededor de ti, tienen un fin que van a surgir en gloria para Él. Dice, para terminar, y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Ed diciendo, extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultura entre vosotros y sepultaré a mi muerta de delante de mí. Y respondieron los hijos de Ed a Abraham y le dijeron, óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros, en lo mejor de nuestro sepulcro sepulta tu muerta, ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres a tu muerta. Lo que me gusta aquí de Abraham perdón, que dice que, dice, soy forastero, soy extranjero entre ustedes y no tengo tierra y necesito enterrar a mi mujer. Abraham tenía una de las mayores promesas en la historia del mundo, entregar una gran parte del planeta a su descendencia. Tanta fue esta, esta promesa que le dijo Dios, esta será la señal de que yo les daré por heredad la tierra, circuncídense, y todo varón que lleve, que esté circuncidado, esa es la señal de mi pacto con ustedes, de que la tierra es de ustedes, la tierra de Canaán y sus alrededores. Y todos los judíos hasta el día de hoy llevan esa señal en sus cuerpos. Basado a esto. Y le dice a Abraham, ¿verdad? No tengo en dónde sepultarla, porque soy extranjero y forastero. A pesar de que tenía la promesa de Dios, aún la promesa no había pasado, aún no sucedía. Pero Abraham creyó, como dice el Hebreos 11, dice que saludó la promesa de lejos, ¿verdad? Dice, hay promesas en tu vida que no las vas a mirar, quizás en tu tiempo de vida. Pero después pasarán. Porque el que tú aceptes al Señor trae repercusiones sobre tus hijos. Y tus hijos servirán al Señor. Y si no los sirven, en algún momento, al principio, en algún momento ellos recapacitarán. Y si hay un sacerdote en tu familia, siempre va a traer a los demás. Y siempre hay esa repercusión. Y tu obediencia del día de hoy, no sabes cuántas generaciones van a bendecir. Esto fue exactamente lo que pasó con Abraham. A veces nosotros queremos ver el pago, pero si ya, rapidito. A nosotros nos gusta que hagamos algo y nos reconozca todo el mundo. Que pongamos poquito trabajo, que me paguen rápido, que me paguen bien. Esa es la mentalidad carnal, pero con Dios no es así. Con Dios tienes que aprender a confiar. Porque no hay ni una de sus promesas que haya faltado. Y eso lo debes de saber sobre de ti. Que si Dios te ha hablado una palabra, no importa si hizo hace un año, 2 años, 5 años, 10 años, 20 años. Si Dios te ha dado una palabra, ¿sabes qué? Esa palabra va a venir y va a ser cumplida. Siempre lo he dicho. Y lo dije al principio de esta predicación. Como cristianos, no debes de pensar que tus victorias están atrás. Tus victorias están enfrente de ti. ¿Sabías que el día de hoy está más cerca tu salvación que el día que creíste? ¿Por qué entonces vas a ir en retroceso? ¿Sabías que los discípulos de Jesucristo, conforme más caminaban, ponte a leer el libro de Juan, y cada que Jesucristo haga un milagro, vas a mirar una sección, una frase que dice, cuando Jesucristo hizo eso, sus discípulos creyeron. Dices, sí, híjole, que a todo hora los discípulos ya creyeron. Y Jesús hace otro milagro y dice, y los discípulos creyeron. Espérate poquito, déjame regreso. ¿Que no habían creído? Sí, sí habían creído. Pero su fe iba aumentando y aumentando. Cada que Jesús hacía algo en sus vidas, su fe iba creciendo, iba aumentando, iba aumentando. Y contigo no debería de ser diferente. Cada que Dios hace algo en tu vida, tu fe tiene que ser motivada, tiene que ir creciendo y creciendo y creciendo. Y si no está creciendo, hay algo malo en tu vida. ¿Y es personal o es circunstancial? O tú no estás poniendo la atención o todas las circunstancias que te rodean, estás obedeciéndoles más a las circunstancias y no a Dios. Porque la semilla, si la semilla está cayendo y no hay fruto, ¿qué es lo que dice la parábola del sembrador? las piedras lo ahogaron, las aves se la llevaron. Aléjate de esas aves, salte de esas piedras y comienza a creerle a Dios. Deja de creerle a tus circunstancias y comienza a creerle a Dios. Porque si tu vida no está de crecimiento en crecimiento y de victoria en victoria, es porque algo está pasando ahí. Y órale al Señor, porque Él te lo va a dejar saber. Quizás ahora mismo te lo está diciendo. Pero el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. En nuestra comodidad es bien difícil encontrar a Dios. Déjame te digo eso. Todos los grandes hombres de Dios en las Escrituras no fueron personas cómodas. Dios siempre los sacó de un lado para ponerlos en un lugar de honra. Y no es fácil, pero el que escuche la voz. Si tú escuchas la voz es porque Dios ya te dio el poder de hacerlo. Dios no te va a mandar que hagas algo que no puedes. Y Abraham, ¿verdad? Teniendo esas promesas, ahora sí ya voy a terminar. Teniendo todas esas promesas, él estaba caminando como extranjero y como forastero. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, dice, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Una y otra vez nos dice la Escritura que nosotros poseeremos la tierra. Y nuestro caminar aquí es, dice 2 Corintios 6:10, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Terminamos el capítulo 24 y terminamos. Dice, Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Ed, y habló con ellos diciendo, si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta delante de mí, oídme e interceder por mí con Efrón, hijo de Zoar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé para posesión de la sepultura en medio de vosotros. Este Efrón estaba entre los hijos de Ed, y respondió Efrón Eteo a Abraham. En presencia de los hijos de Ed, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo, no, señor mío, óyeme, te doy la heredad, y te doy también la cueva que está en ella, en presencia de los hijos de mi pueblo, te la doy, sepulta tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón, en presencia del pueblo de la tierra, diciendo, antes, si te place, te ruego que me oigas, yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí y sepultaré en ella a mi muerta. Respondió Efrón a Abraham diciéndole, señor mío, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata, ¿qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón y pesó Abraham a Efrón el dinero que le dijo en presencia de los hijos de Ed, 400 siclos de plata de buena ley entre mercaderes, y quedó la heredad de Efrón que estaba en Macpela al oriente de Mamre, la heredad de la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad y en todos los contornos como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Ed y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto sepultó Abraham a Sara su mujer en la cueva de la heredad de Macpela al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y quedó la heredad y la cueva en ella, que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Ed. Este Hebrón, ¿verdad?, le dice, hey, ¿sabes qué? Tenemos en tierra a tu muerta en cualquiera de nuestros sepulcros, de los mejores. Le dice, eres un príncipe poderoso, es la palabra ahí, ¿verdad? No dice príncipe de Dios, dice príncipe poderoso entre nosotros. Recibe cualquiera, ¿verdad? Cualquiera de lo que a ti te parezca. Pero dice Abraham, no, sino que yo quiero pagar por ella. En Palestina, en este tiempo, ¿verdad? La gente era bien, bien polite, ¿cómo se dice polite en español? Bien educada. Y decía, ¿verdad? Hey, ¿sabes qué? No, yo te la doy. Pero en realidad Efrón no se la quería dar, sino que así son allá, ¿verdad? Es la manera que ellos regatean, ¿verdad? Oh, te la doy, pero en realidad no se la quieren dar, sino que empiezas a regatear y luego ellos dicen, oh, ¿cuánto puedes? Y te dicen cuánto y después tú debes de contestar, uy, oh, qué mucho es, ¿verdad? Mejor te doy tanto. Y ellos otra vez, no, tanto. Hasta el día de hoy, si usted va a Israel, ¿verdad? Cuando va, tienen precio las cosas, ¿verdad? Pero ellos quieren que buenas personas como nosotros, los americanos, ¿verdad? Vayamos y pagamos el precio completo. Pero esta cultura es así, te dan un gran precio al principio para que empieces a renegar, pero antes eran todavía más buenas personas, ¿verdad? Dices, ah, yo te la doy, ¿qué son 400 siclos, por favor, ¿verdad? 400 siclos es carísimo, era carisísimo. 500 años después, el rey David compró la era de Arauna por 50 siclos de plata. Ahora, en el tiempo de Abraham, 400 siclos de plata era muchísimo dinero. Y Abraham no le regateó, ¿verdad? Él simplemente quiso pagar el precio completo por enterrar a su muerta, a Sara. En esta misma, es necesario que sepan la historia de la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso es que aquí no nos brincamos ni un versículo, porque no queremos acomodar la palabra de Dios, ¿verdad? Sino que la vamos a explicar tal y como viene. Porque queremos, ¿verdad?, que usted esté entrenado en toda la palabra de Dios. Y dio los 400 ciclos en esta misma cueva. Abraham también va a ser sepultado, Isaac, Rebeca, Jacob y Lea. Raquel no, ¿verdad? Bueno, no, a lo mejor no sabe si sabe de quién estoy hablando, pero los vamos a mirar después. Con esto vamos a orar para quedar despedidos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Padre, dice las escrituras que tu palabra es espíritu y es vida. Y nosotros creemos que el simple hecho de escucharla nos trae vida. Que el simple hecho de escuchar tu palabra y tu voz nos da guianza, nos da luz y nos ayuda a ver. Padre, te pido que siempre tengamos esta hambre por tu palabra. Que siempre tengamos esa necesidad de escucharte. Padre, te pido que bendigas a cada oyente el día de hoy, las personas que nos han visitado, Señor, las personas que nos ven en YouTube, las personas que nos ven en Facebook, Padre, las personas que están en México mirándonos, Señor, y a través de todo el mundo, te pido que los bendigas y que a través de todas las épocas les hables siempre, Señor. Que este lugar sea un lugar fiel donde tu palabra, Señor, sea predicada y que uses a toda persona, Señor, que salga de estas puertas para su propósito eterno que cada uno de ellos tiene, Señor. Gracias te doy por sus vidas, por cada familia representada. Te pido que tu paz se vaya con ellos, Señor, y tu gozo, que no se vaya de sus vidas, que no departe, Señor, de ellos en ningún momento. Padre, gracias porque eres un Dios amoroso y eres un Dios que no nos desampara. Bendecimos hoy tu nombre, te pedimos que vayas a nuestros hogares y que nos vuelvas a traer de regreso, Señor, a escuchar tu palabra a este lugar. Te damos gracias nuevamente en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.